Entrevista.
El Colegio y Liceo Inmaculada Concepción, más conocido como Los Vascos, anunció que cerrará sus puertas el 31 de diciembre debido a una crisis económica que atraviesa la institución, que alcanza los 217 mil dólares, en parte producto de una baja en la matrícula estudiantil. La medida afectará a más de 160 alumnos y 64 trabajadores y, según señaló la congregación Betarramita, responsable de la institución, buscarán establecer vínculos con otras instituciones de la enseñanza privada para facilitar a las familias la continuidad en la educación de sus hijos. Respecto a los trabajadores, la situación es aún incierta y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, más conocido como SINTEP, emitió un comunicado en que, entre otras cosas, propone a estas instituciones educativas que ofrecieron servicios a las familias para la posibilidad de establecer negociaciones para la eventual contratación de las y los trabajadores que perdieron su trabajo. Vamos a profundizar ya en este tema en contacto con Claudia Lártiga, secretaria de Asuntos Laborales del SINTEP. Claudia, bienvenida y gracias por estos minutos.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Primero, y en referencia a esta situación, preguntarte si tenían conocimiento de que la institución eventualmente pudiera cerrar sus puertas a fin de año.
Sí, la situación de Los Vascos, nosotros teníamos conocimiento a través del núcleo de base ya hace bastante tiempo. Venía incrementándose la baja de la matrícula. Tuvimos un cierre del 2024. Con instancias dentro del marco de la negociación colectiva, donde habíamos establecido un seguimiento con relación a la matrícula porque era muy posible que esto ocurriera. También habían en esa instancia negociaciones, los trabajadores sindicalizados mostraron la disponibilidad de propuestas con relación a poder tener una propuesta pedagógica que también pudiese como acercar a nuevas familias, pero la institución no efectivizó dichas propuestas y de alguna manera esto que ocurrió, el cierre, era un asunto que no nos toma por sorpresa y era algo que podía perfectamente ocurrir.
Claudia, en esto, en realidad, ustedes en el comunicado que emitieron, dicen que este cierre no es algo aislado, sino que se enmarca en un problema estructural en el sector de la educación privada y hace ya bastante tiempo lo vienen manifestando. ¿A qué se refieren con esto de que se trata de un problema estructural?
Sí, nosotros consideramos que es una consecuencia, una política educativa que en los últimos años se ha mercantilizado mucho y eso muestra lleva a consecuencias que son concomitantes cuando un derecho social, un derecho fundamental como la educación, se torna mercantilista, ¿no? Eso trae aparejado un problema estructural porque el Estado, ¿no?, quien es el contralor de que las empresas, en este caso las empresas aledañas o cercanas o que hacen de su negocio la educación, no controlen la proliferación de estas unidades de negocios que son colegios, ¿no?, que han emergido. Ustedes pueden darse cuenta en la zona de la costa o en Montevideo el surgimiento de muchas instituciones educativas, porque es un sector de actividad que cuenta, por ejemplo, con exoneraciones de impuestos y aporta a las patronales a la seguridad social. Por lo que eso hace, ¿no?, que la educación termine siendo una especie de negocio, ¿no? Entonces, este modelo de gestión con relación a la falta de control del Estado para la proliferación de instituciones educativas hace que en la plaza, por así decir, en la plaza de demanda, de oferta y demanda del ámbito educativo, haya muchas instituciones para la poca cantidad de estudiantes o de matrícula que pueda haber. Entonces, aquellos colegios que, por su composición confesional o visión y misión dentro de una comunidad educativa, fueron colegios e instituciones que surgieron por una visión filosófica, de alguna manera, que son las instituciones históricas del sector privado, empezarán a competir en el mercado, en el en el mercado con instituciones que no tienen esa visión pedagógica y que viven en base a la precariedad laboral. Entonces, ahí hay una desregulación, hay una normativa que es deficiente y que tiene que ver con la falta de control del Estado, ¿no? Que ese marco normativo quedó, que en algún momento existió y que existe, quedó obsoleto bajo estas nuevas formas de utilización de la educación como un negocio. Entonces tenemos por una parte ese problema de la hipermercantilización de la educación, por otra parte la ineficiencia de la normativa actual, falta de control estatal, y eso se mezcla con las propias ineficiencias, la gestión de la institución, en este caso del Colegio de los Vascos, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué sentido deberían hacerse modificaciones, si se quiere, a corto plazo para empezar a revertir esta situación?
Mira, nosotros en la 10ª ronda de Consejo Salario, Sinter propuso la conformación de una comisión tripartita para llegar a acuerdos programáticos que eran paso a un nuevo diseño normativo, ¿sí? Las autoridades de la educación, de la administración en esa época, de alguna manera lo estancaron, no continuó, y uno de los temas es, por ejemplo, la Ordenanza 14, que justamente, viendo esta obsolencia del diseño de la normativa, Sintep hizo esa propuesta en la 10ª ronda, llegamos a la próxima ronda del Consejo Salario y no se ha podido dar ese diseño programático como nosotros queríamos. El viernes hay una reunión bipartita entre CODICEN y la CCU, donde uno de los puntos justamente va a ser la modificación de la Ordenanza 14, que son temas que son más de normativa, pero sí tienen que ver con la modernización del diseño de normativo, ¿no? Que justamente intenta regular el sector.
Claudia, antes de entrar en esa reunión, si bien ya adelantabas algo, pero quería consultarte porque ustedes también hablan de que, bueno, que para abrir un colegio, primero igual quiero hacer referencia a una declaración de dirigente de Sintep, Sergio Somarúa, que dijo a la diaria que en Uruguay es más sencillo abrir un colegio privado que sacar una licencia para tener un taxímetro. Y bueno, te pregunto qué significa esto, si siempre fue así. Y también un poco esto de que ustedes piden, bueno, que la apertura de colegios tenga ciertos requisitos pedagógicos, ¿no? ¿En qué sentido va esto?
Sí, con relación a lo que decía mi compañero, es que en Uruguay, en este país, la actividad de la enseñanza privada cuenta, por ejemplo, con exoneraciones a todos los impuestos y también tiene exoneración los aportes patronales en la seguridad social. O sea, que hoy sale, para una persona que abre un negocio, lo que sea, le sale más barato, o sea, es más complicado para cualquier persona, ¿no?, que quiera emprender algún negocio, le sale más caro que abrir un colegio, ¿no? O sea que todos los impuestos son exonerados, entonces hoy la enseñanza privada es muy fácil abrir un colegio, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, todos pagamos nuestros aportes a la seguridad social, sin embargo, las patronales de la enseñanza privada no los hacen, uh-huh. Están exonerados. Entonces, esto se torna una especie de nicho para poder tener negocios, no poder hacer tener rentabilidad con un derecho básico como y fundamental como es la educación. Entonces, todas estas prebendas que tienen el sector empleador para abrir colegios hace que, claro, en la plaza, digamos, en el mercado, existan muchas instituciones educativas que no tienen un diseño pedagógico, sino que se abren como unidades de negocio que entran a competir en el mercado. En este caso, se coloca a la educación como un objeto transable en el mercado. Y eso hace que muchos de estos colegios que emergen como unidades de negocio no tengan una propuesta pedagógica, no hagan un diferencial con relación al aporte que le puedan hacer la sociedad como comunidad educativa. Todas estas exoneraciones, viven mucho de la precariedad laboral, o sea, en base a la precariedad de los de los derechos de los trabajadores y trabajadoras pueden sobrevivir. No tienen un acumulado empresarial, digamos, o un acumulado como una congregación que tiene aportes desde un lugar, no sé, por ejemplo, hay una congregación esta que de los vascos, ¿no? Que son congregaciones que son incluso multinacionales, ¿no? Hacen aportes, hay una visión pedagógica y sostienen una visión de mundo para entregar a la sociedad. Estemos de acuerdo o no con eso, pero está ese trasfondo. Uno podrá decir, la ciudadanía, digamos, los trabajadores y trabajadoras pueden elegir a qué institución en ese sentido enviarlos. Pero lo que emerge ahora, al tener exoneraciones patronales, lo que emerge son la posibilidad de que cualquier persona pueda poner un colegio. Y eso es lo que está desregulado por parte de la ANEP, por parte de la normativa. Ahí es donde el Estado no controla, emergen muchas unidades de negocio y que, bueno, dentro del en el ámbito de la competitividad tienen pocos estudiantes, porque además hay una, y para todos es conocido, que además hay una transición demográfica. Entonces, todo esto provoca que algunos colegios tengan que pasar por esta situación, como los cierres.
Bueno, y en ese sentido, hablaba hoy Facundo Franco, editor de La Diaria, de la vinculación, editor de la sección de educación, pero en una columna hablaba de la vinculación entre los crecientes proyectos inmobiliarios y la apertura de colegios que están vinculados a esos proyectos inmobiliarios. ¿Esto cómo lo ven desde SINTEP?
Bueno, creemos que es parte como de lo mismo. Si bien nosotros no estamos siempre estudiando los fenómenos que de estas como cadenas, ¿no? Cadenas de servicio, en este caso cadenas empresariales, justamente sí, porque suponemos, ¿no? Y que son estas cadenas que se pueden relacionar con relación al sistema inmobiliario, al sistema educativo, que son cadenas de negocio donde la exhibición de impuestos hacen que, bueno, que sean un negocio, o sea, son vistos desde ahí. Entonces la visión se genera, la educación como un derecho pasa de ser un derecho fundamental y se está transitando hacia la hipermercantilización de la educación. Y ese es el gran problema, ¿no?, que nosotros vemos como trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Más allá del rol y la profesión que tengamos dentro de la institución, la defensa de la educación pública, la defensa de la educación como un derecho es fundamental, y las consecuencias concomitantes de estas son, bueno, cuando existen negocios que no son regulados por el Estado, en este caso el derecho a la educación no es regulado por el Estado en el ámbito privado, pasa que, bueno, existen estas comunidades educativas que perecen y detrás, bueno, las consecuencias hacia los estudiantes, sus familias y los trabajadores y trabajadoras que se quedan sin el derecho al trabajo.
Claudia, en esta reunión con bipartita con ANEP del viernes, ¿puede estar sobre la mesa este tema, bueno, de la exoneración de impuestos? ¿Se puede llegar a plantear que no haya exoneración o que, bueno, que de alguna forma arreglar esto que no sea igual a como está ahora?
Lo que yo tengo entendido es que la bipartita que hay entre CODICEN y la CESEU, dentro de todos los puntos, ¿no?, del orden del día que tienen, uno es puntualmente la parte de la normativa. Yo creo que esto da pie nuevamente poner el tapete, este nuevo cierre de este colegio, poner el tapete esta puntualización que venimos haciendo el sindicato hace muchos años y nos da la posibilidad de justamente de ir avanzando hacia ahí, ¿no? Pero es un trayecto que si bien nosotros ya lo venimos analizando, estudiando y hicimos propuestas en el 2023, esto nos da la posibilidad de nuevamente agarrar la fuerza para continuar teniendo la posibilidad de que, bueno, que justamente el derecho a la educación esté garantizado.
Y ahí ustedes, ¿qué diálogo tienen sobre este tema justamente con los colegios?
Bueno, nosotros ahora estamos en Consejo de Salario y justamente coyunturalmente el cierre de un colegio a las empresas le vienen de alguna manera, entre comillas, le viene bien, ¿no? Porque ponerse en el lugar de que, bueno, hay crisis en la educación privada, cosa que no es real, ¿no? En esto de la relación de la matrícula, que lo pone en una situación de crisis. Entonces, en la negociación, en esta ronda salarial, van a ponerlo, ¿no?, en el tapete. Bueno, hay un cierre, entonces tenemos una crisis en la matrícula, donde ellos ponen la baja natalidad como el eje central, y hay todo un discurso, una narrativa que se hace en torno a eso, pero que se va posicionando, y la gente puede llegar a creer que justamente eso va a los colegios por baja natalidad, y que los pobres colegios tienen que bajar o recortar sus recursos económicos, porque si no, no sobreviven. Esa es como la narrativa que hacen las empresas, las patronales. Entonces, para justamente esto también abre la posibilidad de discutirlo en la mesa de negociación. Uh-huh.
Sin embargo, ustedes también mencionan la baja natalidad como un problema, ¿no? Ahí, ¿de qué forma se podría abordar de manera estratégica, si se quiere, para poder acompasar ese proceso?
Sí, lo que pasa es que la transición demográfica es algo que no es solo de Uruguay, es compartido de todo el mundo, y es algo que el sindicato por sí mismo no puede resolver. Eso está clarísimo. Por eso consideramos que la modernización de la normativa es importante, ¿no? Que el control del Estado por parte de la apertura compulsiva de instituciones privadas también tengan sean normados, ¿no?, para estos nuevos tiempos, donde justamente lo que se está viendo es esa baja de los nacimientos. Pero esto es un problema que es mundial. Sintep solamente no puede hacer una propuesta con relación a esto, pero sí lo que nos compete es garantizar que esa ineficiencia en la normativa pueda modernizarse, que el Estado pueda controlar más la emergencia de estas unidades de negocio y poder instrumentar el derecho a la educación, reposicionar el derecho a la educación en contra de la hipermercantilización. Entonces, lo de la natalidad, la baja natalidad, es que si tienes una plaza con muchas instituciones que emergen, bueno, vas a tener pocos estudiantes, es así, ¿no? Entonces, cuando más regulado esté, mejores condiciones estén las instituciones que emerjan, ¿no? Le das una mejor calidad a los estudiantes que van a esas instituciones, las condiciones laborales son mejores para los trabajadores dentro de una plaza de instituciones más regulada. Si sigue proliferando todas estas unidades de negocios, empresas educativas, bueno, vas a tener una mayor competitividad, la regulación va a hacer que la precariedad laboral aumente, y vas a tener pocos estudiantes en cada institución porque hay un fenómeno de demográfico que está cambiando.
Claudia, volviendo al cierre, a este cierre en concreto, ustedes también están colaborando para, lo decíamos al principio, para asegurar que el cierre se dé dentro de parámetros razonables, asegurando, por ejemplo, que se le pague lo adeudado, lo que haya que pagar a los trabajadores del liceo. ¿Cómo viene el panorama respecto a que esto se pueda cumplir?
Bien, nosotros tenemos una hoja de ruta establecida con los trabajadores. Tenemos una propuesta, ¿no? Porque cuando ocurre el cierre, el mismo día que se da a conocer el cierre del colegio, ese mismo día o una hora más tarde empiezan otras instituciones educativas del ámbito privado, se empiezan a comunicar con las familias para atraerlas para su institución, ¿no? Uh-huh. O sea, que esas matrículas fueran a ciertas instituciones. Entonces, lo que nosotros planteamos, que ante ese panorama, que está bueno porque de alguna manera absorbe a esos estudiantes que se quedarían sin poder estudiar, que bueno, van a aumentar la matrícula en esos colegios, entonces que también pudiesen generar una bolsa de trabajo para que aquellos trabajadores que se van a quedar sin esta fuente laboral puedan, si esa matrícula migra, que bueno, si se abren nuevas clases, que esos trabajadores puedan ir ahí también. Pero es un proceso de negociación todavía que estamos iniciando, ¿no? Pero la idea justamente es que, por una parte, ojalá puedan migrar algunos trabajadores para esas instituciones para que puedan tener continuidad laboral, y por otra parte, que justamente que todos aquellos que puedan cobrar sus créditos laborales, que puedan cobrar todo lo que se les adeuda en este tiempo. O sea, que ningún trabajador quede sin cobrar y esperemos que puedan quedar trabajando. Esa es como la tesis.
A la interna de los trabajadores que quedarían por fuera después del 31 de diciembre, que se quedarían sin esta fuente laboral, la situación también, según expresó Somarúa, es bastante diferente. Hay algunos que no escapan, como todos, del multiempleo y que si claro. ejercen en la educación privada, en la educación pública, además de la privada, no van a tener acceso al seguro de paro. ¿Cómo lo están viendo claro. ustedes?
Claro, exacto. Por eso ahora en el ámbito de la negociación se empiezan a conjugar todos estos elementos que son particulares de cada trabajador y trabajadora, ¿no? Uh-huh. Hay trabajadores que como que tienen multiempleo y si ya están en el público, bueno, no reciben el seguro de desempleo, entonces quedan en un desmejoramiento porque más allá de que trabajen en el público, por supuesto todos vivimos nuestro salario y van a tener una desventaja ahí importante. Entonces la idea ahora es que a partir de esta situación empezar a analizar la realidad de cada compañero y compañera y ahí poder ir viendo qué es lo mejor para cada uno. Entonces ahí hay que ver todas las realidades laborales, familiares, ¿no? O sea, hay un conjunto de factores que se analizan para que cada trabajador y trabajadora pueda, este impacto le resulte lo menos nocivo posible.
Bueno, próximamente entonces se reunirán el viernes con ANEP. Vamos a quedar en contacto y siguiendo el tema para saber cómo avanza. Te agradecemos, Claudia, por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, quedamos a la orden para ampliar la información y seguir charlando.
Claudia Lártiga, secretaria de Asuntos Laborales de SINTEP.